Bienvenidos al audiolibro de la Guía del Autoestopista Galáctico de Douglas Adams. Prosthetic Bogongels no era agradable a la vista, ni siquiera para otros bogones. Su nariz respingada se alzaba muy por encima de su pequeña frente de cochinillo. Su elástica piel de color verde oscuro era lo bastante gruesa como para permitirle jugar a la política de administración pública de los bogones y hacerlo bien. Y era lo suficientemente impermeable como para que pudiera sobrevivir indefinidamente en el mar hasta una profundidad de 300 metros sin que ello le produjera efectos nocivos. No es que fuese alguna vez a nadar, por supuesto. Sus múltiples ocupaciones no se lo permitían. Era así porque hacía billones de años, cuando los bogones salieron de los primitivos mares estancados de Bogósfera y se tumbaron jadeantes y sin aliento en las costas vírgenes del planeta, cuando los primeros rayos del brillante y joven Bogosol los iluminaron aquella mañana, fue como si las fuerzas de la evolución los hubieran abandonado allí mismo, volviéndoles la espalda disgustadas y olvidándolos como a un error repugnante y lamentable. No volvieron a evolucionar. No debieron haber sobrevivido. El hecho de que sobrevivieran es una especie de tributo a la obstinación, a la fuerte voluntad, a la deformación cerebral de tales criaturas. Evolución, se dijeron a sí mismo. ¿Quién la necesita? Y lo que la naturaleza se negó a hacer por ellos, lo hicieron por sí mismos hasta el momento en que pudieron rectificar las groseras inconveniencias anatómicas por medio de la cirugía. Entretanto, las fuerzas naturales del planeta Bogósfera habían hecho horas extraordinarias para remediar su equivocación anterior. Produjeron escurridizos cangrejos, centelleantes como gemas, que los bogones comían aplastándoles los caparazones con mazos de hierro. Altos árboles onelosos, de esbeltez y colores increíbles, que los bogones talaban y encendían para asar la carne de los cangrejos. Elegantes criaturas semejantes a gacelas, de pieles sedosas y ojos virginales, que los bogones capturaban para sentarse sobre ellas. No servían como medio de transporte, porque su columna vertebral se rompía al instante, pero los bogones se sentaban sobre ellas de todos modos. Así pasó el planeta Bogósfera los tristes milenios, hasta que los bogones descubrieron de repente los principios de los viajes interestelares. Al cabo de unos breves años bogones, todos los habitantes del planeta habían emigrado al grupo de Megabrantis, el eje político de la galaxia, y ahora formaban el espinazo enormemente poderoso de la administración pública de la galaxia. Trataron de adquirir conocimientos, intentaron alcanzar estilo y elegancia social, pero en muchos aspectos los bogones modernos se diferenciaban poco de sus ancestros primitivos. Todos los años importaban 27.000 escurridizos cangrejos centellantes como gemas y pasaban una noche feliz emborrachándose y aplastándolos hasta hacerlos pedacitos con mazos de hierro. Prosthetic Bogongels era un bogón de lo más típico, en el sentido de que era absolutamente vil. Además, no le gustaban los autoestopistas. En alguna parte de la pequeña cabina a oscuras, situada en lo más hondo de los intestinos de la nave insignia de Prosthetic Bogongels, una cerilla minúscula destelló nerviosamente. El dueño de la cerilla no era un bogón, pero conocía todo lo relativo a los bogones y tenía razones para estar nervioso. Se llamaba Ford Prefect. El nombre original de Ford Prefect solo puede pronunciarse en un oscuro dialecto betelgeciano, ya prácticamente extinto desde el gran desastre del gran desintegrador de la Galsit del año 3758, que arrasó todas las antiguas comunidades prexibetelianas de Betelgeuse 7. El padre de Ford fue el único hombre del planeta que sobrevivió al gran desastre desintegrador, debido a una coincidencia extraordinaria que él nunca pudo explicar de manera satisfactoria. Todo el episodio está envuelto en un profundo misterio. En realidad, nadie supo nunca qué era un Hrang ni por qué había elegido estrellarse contra Betelgeuse 7 en particular. El padre de Ford, que desechaba con un gesto magnánimo las nubes de sospecha que inevitablemente le rodeaban, se fue a vivir a Betelgeuse 5, donde fue padre y tío de Ford. En memoria de su raza ya extinta, lo bautizó en la antigua lengua praxibeteliana. Como Ford jamás aprendió a pronunciar su nombre original, su padre terminó muriéndose de vergüenza, que en algunas partes de la galaxia es una enfermedad incurable. Sus compañeros de escuela le pusieron el sobrenombre de 9, que traducido de la lengua de Betelgeuse 5 significa muchacho que no sabe explicar de manera satisfactoria lo que es un Hrang, ni tampoco por qué decidió chocar contra Betelgeuse 7. Echó una ojeada a la cabina, pero no pudo ver mucho. Aparecieron sombras extrañas y monstruosas que saltaban al débil resplandor de la llama. Pero todo estaba tranquilo. Dio las gracias en silencio a los Dentrasis. Los Dentrasis son una tribu indisciplinable de Gourmands, un grupo revoltoso pero simpático que los Bogones habían contratado recientemente como cocineros y camareros en sus largas flotas de carga, con la estricta condición de que se ocuparan de sus propios asuntos. Eso les convenía a los Dentrasis, porque les encantaba el dinero Bogón, que es la moneda más fuerte del espacio, pero odiaban a los Bogones. Solo les gustaba ver una clase de Bogones, los Bogones incomodados. Por esa pequeña información, era por lo que Ford Prefect no se había convertido en un soplo de hidrógeno, ozono y monóxido de carbono. Oyó un leve gruñido. A la luz de la cerilla, vio una de esa sombra que se removía ligeramente en el suelo. Rápidamente apagó la cerilla, buscó algo en el bolsillo, lo encontró y lo sacó. Lo abrió y lo sacudió. Se agachó en el suelo. La sombra volvió a moverse. «He encontrado cacahuates», anunció Ford Prefect. Arthur Dent se movió y volvió a gruñir, murmurando en forma incoherente. «Toma unos cuantos», le apremió Ford, agitando de nuevo el paquete. «Si nunca has pasado antes por un rayo de traslación de la materia, probablemente habrás perdido sal y proteínas. La cerveza que bebiste habrá almohadillado un poco tu organismo». «¿Dónde?», masculló Arthur Dent. Abrió los ojos y dijo: «Está oscuro». «Sí», convino Ford Prefect, «está oscuro». «No hay luz», dijo Arthur Dent. «Está oscuro y no hay luz». Una de las cosas que a Ford Prefect le había costado más trabajo entender de los humanos era su costumbre de repetir y manifestar continuamente lo que era a todas luces muy evidente, como «hace buen día», «es usted muy alto», o «válgame Dios, parece que te has caído a un pozo de 30 pies de profundidad, ¿estás bien?». Al principio, Ford elaboró una teoría para explicarse esa conducta extraña. «Si los seres humanos no dejan de hacer ejercicio con los labios», pensó, «es probable que la boca se les quede agarrotada». Tras unos meses de meditación y de observación, rechazó aquella teoría en favor de una nueva. «Si no continúan haciendo ejercicio con los labios», pensó, «su cerebro empieza a funcionar». Al cabo de un tiempo, la abandonó, considerando que era embarazosamente cínica, y decidió que después de todo le gustaban mucho los seres humanos, pero siempre le preocupó extremadamente la tremenda cantidad de cosas que desconocían. «Sí», convino con Arthur, dándole unos cacahuates y preguntándole: «¿cómo te encuentras?». «Como una academia militar», contestó Arthur. «Tengo partes que siguen desmayándose». Ford lo miró desconcertado en la oscuridad. «Si te preguntara dónde demonios estamos», le preguntó Arthur con voz débil, ¿Lo lamentaría? Estamos sanos y salvos, respondió Ford levantándose. Pues muy bien, dijo Arthur. Nos hallamos en un pequeño departamento de la cocina de una de las naves espaciales de la flota constructora Bogona, le informó Ford. Ah, comentó Arthur. Evidentemente, se trata de una acepción un tanto extraña de la expresión sanos y salvos, que yo desconocía. Ford encendió otra cerilla con la idea de encontrar un interruptor de la luz. De nuevo, vislumbró sombras monstruosas que saltaban. Arthur se puso en pie con dificultad y se abrazó aprensivamente. Formas repugnantes y extrañas parecían apiñarse a su alrededor. El ambiente estaba cargado de olores húmedos que le entraban en los pulmones tímidamente, sin identificarse, y un zumbido sordo e irritante le impedía concentrarse. «¿Cómo hemos venido a parar aquí?», preguntó, estremeciéndose ligeramente. «Hemos hecho autostop», le contestó Ford. «¿Cómo dices?», exclamó Arthur. «¿Quieres decirme que hemos puesto el pulgar y un monstruo de ojos verdes de sabandija ha sacado la cabeza y ha dicho, «Hola, chicos, subid, os puedo llevar hasta la desviación de Basingstoke?». «Pues bueno», dijo Ford. «El pulgar es un aparato electrónico de señales súbeta. La desviación es la de la estrella Barnard, a 6 años luz de distancia. Aparte de eso, es más o menos exacto». «¿Y el monstruo de ojos verdes de sabandija?». «¿Es verde?». «Sí». «Muy bien», dijo Arthur. «¿Cuándo puedo irme a casa?». «No puedes», dijo Ford Prefect, encontrando el interruptor de la luz. Lo encendió, advirtiendo a Arthur. «Tápate los ojos». Incluso Ford se sorprendió. «¡Santo cielo!», exclamó Arthur. «¿Así es el interior de un platillo volante?». Prostetnik Bogongels inclinó su desagradable cuerpo verde sobre el puente de mando. Siempre sentía una vaga irritación tras demoler planetas habitados. Deseaba que llegara alguien a decirle que había cometido una equivocación, para que él pudiera gritarle y sentirse mejor. Se dejó caer tan pesadamente como pudo sobre su sillón de mando, con la esperanza de que se rompiera y así tener algo por lo que enfadarse de verdad, pero solo dio una especie de crujido quejoso. «¡Márchate!», gritó al joven guardia Bogón que acababa de entrar en el puente. El guardia desapareció al instante, sintiéndose bastante aliviado. Se alegró de no ser él quien le entregara el informe que acababan de recibir. El informe era una comunicación oficial que hablaba de una maravillosa y nueva nave espacial que en aquellos momentos se presentaba en una base de investigación gubernamental en Damogran y que en lo sucesivo haría innecesarias todas las rutas hiperespaciales directas. Se abrió otra puerta, pero esta vez el capitán Bogón no gritó, porque era la puerta de las cocinas donde los Dentrasis les preparaban las viandas. Una comida sería recibida con el mayor beneplácito. Una enorme criatura peluda atravesó de un salto el umbral con la bandeja del almuerzo. Sonreía como un maníaco. Prostetnik Bogongels quedó encantado. Sabía que cuando un Dentrasi parecía tan contento, algo pasaba en alguna parte de la nave que a él le haría enfadarse mucho. Ford y Arthur miraron a su alrededor. «Bueno, ¿qué te parece?», inquirió Ford. «¿No es un poco sórdido?». Ford frunció el ceño ante los mugrientos colchones, las tazas sucias y las indefendibles prendas interiores, extrañas y malolientes, que estaban desparramadas por la angosta cabina. «Bueno, es una nave de trabajo, ¿comprendes?», explicó Ford. «Aquí es donde duermen los Dentrasis». «Creí que habías dicho que se llamaban Bogones o algo así». «Sí», dijo Ford. «Los Bogones manejan la nave y los Dentrasis son los cocineros. Ellos fueron quienes nos dejaron subir a bordo». «Estoy algo confundido», dijo Arthur. «Mira, echa una ojeada a esto», le dijo Ford. Se sentó en un colchón y empezó a revolver en su bolso. Arthur tanteó nerviosamente el colchón antes de sentarse. En realidad, tenía muy pocos motivos para estar nervioso, porque todos los colchones que se crían en los pantanos de Squanner-sur-Zeta se matan y se secan perfectamente antes de entrar en servicio. Muy pocos han vuelto a la vida. Ford tendió el libro a Arthur. ¿Qué es esto? Preguntó Arthur. La guía del autoestopista galáctico. Es una especie de libro electrónico. Te dice todo lo que necesitas saber sobre cualquier cosa. Ese es su cometido. Arthur le dio nerviosas vueltas en las manos. Me gusta la portada, comentó. No se asuste. Es la primera cosa útil o inteligible que me han dicho en todo el día. Voy a enseñarte cómo funciona, le dijo Ford. Se lo quitó de las manos a Arthur, que lo sostenía como si fuera una alondra muerta 2 semanas atrás, y lo sacó de la funda. Mira, se aprieta este botón, la pantalla se ilumina y te da el índice. Se encendió una pantalla de 7,5 cm x 10 y empezaron a revolotear letras por su superficie. ¿Qué quieres saber, cosas de los bogones? Pues programas el nombre de este modo, pulsó con los dedos unas teclas más y ahí lo tienes. En la pantalla destellaron en letras verdes las palabras flotas constructoras bogonas. Ford apretó un ancho botón rojo en la parte inferior de la pantalla y las palabras empezaron a serpentear por su superficie. Al mismo tiempo, el libro comenzó a recitar el artículo con voz tranquila y medida. Esto es lo que dijo el libro. Flotas constructoras bogonas. Esto es lo que tiene que hacer si quiere que le lleve un bogón. Olvidarlo. Son una de las razas más desagradables de la galaxia. No son realmente crueles, pero tienen mal carácter. Son burocráticos, entrometidos e insensibles. Ni siquiera moverían un dedo para salvar a su abuela de la voraz bestia Puplater de Tral, a menos que recibieran órdenes firmadas por triplicado, acusaran recibo, volvieran a enviarlas, hicieran averiguaciones, las perdieran, las encontraran, las sometieran a investigación pública, las perdieran de nuevo y finalmente las enterraron bajo suave turba para luego aprovecharlas como papel para encender la chimenea. El mejor medio para que un bogón invite a una copa es meterle un dedo en la garganta, y la mejor manera de hacerle enfandar es entregar a su abuela a la voraz bestia Buclater de Tral para que se la coma. De ninguna manera deje que un bogón le lea poesía. Arthur pestañeó. ¿Qué libro tan extraño? ¿Cómo hemos conseguido que nos lleven entonces? Esa es la cuestión. Está atrasado, dijo Ford, volviendo a guardar el libro dentro de su funda. Yo realizo la investigación de campo para la nueva edición revisada y una de las cosas que tengo que incluir es que los bogones contratan ahora a cocineros de Entrasis, lo que nos da a nosotros una pequeña oportunidad bastante útil. Una expresión de sufrimiento surgió en el rostro de Arthur. «¿Pero quiénes son los de Entrasis?», preguntó. «Unos tíos estupendos», contestó Ford. «Son los mejores cocineros y los que preparan las mejores bebidas, y les importa un pito a todos los demás. Siempre ayudan a subir a bordo a los autoestopistas, en parte porque les gusta la compañía, pero principalmente porque eso les molesta a los bogones». Exactamente eso es lo que necesita saber un pobre autoestopista que trata de ver las maravillas del universo por menos de $30 altarianos al día. Y ese es mi trabajo. ¿Verdad que es divertido? Arthur parecía perdido. Es maravilloso, dijo frunciendo el ceño y mirando a otro colchón. Lamentablemente me he quedado en la Tierra mucho más tiempo del que pretendía, dijo Ford. Fui por una semana y me quedé 15 años. Pero, ¿cómo fuiste a parar allí? Fácil. Me llevó un pesado.
¿Un pesado?
Sí.
¿Y qué es?
¿Un pesado? Los pesados suelen ser niños ricos sin nada que hacer. Van por ahí buscando planetas que aún no hayan hecho contrato o contacto interestelar. Y les anuncian su llegada.
¿Les anuncian su llegada? Arthur empezó a sospechar que Ford disfrutaba haciéndole la vida imposible.
«Sí», contestó Ford, «les anuncian su llegada. Buscan un lugar aislado donde no haya mucha gente, aterriza junto a algún pobrecillo inocente a quien nadie va a creer jamás, y luego se pavonean delante de él llevando unas estúpidas antenas en la cabeza y haciendo bip, bip, bip. Realmente es algo muy infantil».
Ford se tumbó de espaldas en el colchón con las manos en la nuca y aspecto de estar enojosamente contento consigo mismo.
«Ford», insistió Arthur, «no sé si te parecerá una pregunta tonta, pero ¿qué hago yo aquí?».
«Pues ya lo sabes», respondió Ford. «Te he rescatado de la Tierra».
«¿Y qué le ha pasado a la Tierra?».
«Pues que la han demolido».
«¿La han demolido?», repitió monótonamente Arthur.
«Sí, simplemente se ha evaporado en el espacio».
«Oye», le comentó Arthur,
«estoy un poco preocupado por eso».
Ford frunció el ceño sin mirarle y pareció pensarlo.
«Sí, lo entiendo», dijo al fin.
«¿Qué lo entiendes?», gritó Arthur. «¿Qué lo entiendes?».
Ford se puso en pie de un salto.
«¡Mira el libro!», susurró con urgencia.
«¿Cómo?».
«No se asuste».
«No estoy asustado».
«Sí, lo estás».
«Muy bien, estoy asustado. ¿Qué otra cosa puedo hacer?».
«Nada más que venir conmigo y pasarlo bien. La galaxia es un sitio divertido. Necesitarás ponerte este pez en la oreja».
«¿Cómo dices?»,
preguntó Arthur en un tono que consideró bastante cortés.
Ford sostenía una pequeña jarra de cristal en cuyo interior se veía moverse un pececito amarillo.
Arthur miró a Ford con los ojos entornados. Deseó que hubiera algo sencillo y familiar a lo que pudiera aferrarse.
Podría sentirse a salvo si junto a la ropa interior de los Dentracis, los montones de colchones de Squarshallows y el habitante de Betelgeuse que sostenía un pececillo amarillo proponiéndole que se lo pusiera en el oído, hubiese podido ver un simple paquetito de copos de avena. Pero era imposible, y no se sentía a salvo.
Un ruido súbito y violento cayó sobre ellos desde alguna parte que Arthur no pudo localizar. Quedó sin aliento, horrorizado ante lo que parecía un hombre que tratara de hacer gárgaras mientras repelía a una manada de lobos.
«¡Chis!», exclamó Ford.
«Escucha, puede ser importante».
¿Importante?
«Es el capitán Bogón, que anuncia algo en el Tanoi».
«¿Quieres decir que así es como hablan los Bogones?».
«Escucha».
«Pero yo no sé Bogón».
«No es necesario, solo ponte el pez en el oído».
Con la rapidez del rayo, Ford llevó la mano a la oreja de Arthur, que tuvo la repugnante y súbita sensación de que el pez se deslizaba por las profundidades de su sistema auditivo. Durante un segundo jadeó horrorizado, escarbándose el oído, pero luego quedó con los ojos en blanco, maravillado. Experimentaba el equivalente acústico de mirar el perfil de dos rostros pintados de negro y ver de repente el dibujo de una palmatoria blanca, o de mirar a un montón de puntos coloreados en un trozo de papel que de pronto se resolvieran en el número 6 y sospechar que el oculista le va a cobrar a uno mucho dinero por unas gafas nuevas. Sabía que seguía escuchando las gárgaras ululantes, solo que ahora parecían en cierto modo un español absolutamente correcto. Esto es lo que oyó.
Au, 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 au.
Debería divertirse. Repito el mensaje. Habla el capitán de manera que dejen lo que están haciendo y presten atención. En primer lugar, en los instrumentos veo que tenemos dos autoestopistas a bordo.
¿Hola?
Donde quiera que estén, solo quiero que quede absolutamente claro que no son bienvenidos para nada. He trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora, y no me he convertido en capitán de una nave constructora bogona solo para hacer con ella servicio de taxis a un cargamento de infelices degenerados. He enviado a un grupo para buscarlos, y en cuanto los encuentren, los van a echar de la nave. Si tienen mucha suerte, capaz que les lean algunos poemas míos. En segundo lugar, estamos a punto de entrar en el hiperespacio de camino a la estrella Barnard. Al llegar, nos quedaremos 72 horas en el muelle para aprovisionar, y nadie abandonará la nave durante ese tiempo. Repito, se cancelan todos los permisos para bajar al planeta. Acabo de tener una desdichada aventura amorosa y no veo por qué tenga que divertirse nadie. Fin del mensaje. Cesó el ruido. Para su vergüenza, Arthur descubrió que estaba tirado en el suelo, hecho un ovillo, con los brazos tapándose la cabeza. Sonrió débilmente. «Un hombre encantador», dijo. «Ojalá tuviera yo una hija para prohibirle que se casara con un...» «No lo necesitarás», le interrumpió Ford. «Los bogones tienen tanto atractivo sexual como un accidente de tránsito». «No, no te muevas», dijo Arthur cuando empezó a desenderezarse. «Será mejor que te prepares para el salto del hiperespacio. Es tan desagradable como estar borracho». «¿Y qué tiene de desagradable estar borracho?» «Bueno, que luego pides un vaso de agua». Arthur se quedó pensándolo. «Ford», le dijo. «¿Sí? ¿Qué está haciendo ese pez en mi oído?» «Traduce para ti. Es un pez Babel. Míralo en el libro, si quieres». Le pasó la guía del autoestopista galáctico y luego se hizo un ovillo, poniéndose en posición fetal para prepararse para el salto. En aquel momento, a Arthur se le abrió la tapa de los sesos. Sus ojos se volvieron del revés, los pies se le empezaron a salir por la grieta de la cabeza. La habitación se plegó en torno a él, giró, dejó de existir y él se quedó resbalando en su propio ombligo. Entraban en el hiperespacio. «El pez de Babel», dijo en voz baja la guía del autoestopista galáctico, «es pequeño, amarillo, parece una sanguijuela y es la criatura más rara del universo. Se alimenta de la energía de las ondas cerebrales que recibe, no del que lo lleva, sino de los que están a su alrededor. Absorbe todas las frecuencias mentales inconscientes de dicha energía de las ondas cerebrales para nutrirse de ellas. Entonces, excreta en la mente del que lo lleva una matriz telepática formada de la combinación de las frecuencias del pensamiento consciente con señales nerviosas obtenidas de los centros del lenguaje del cerebro que las ha suministrado. El resultado práctico de todo esto es que si uno se introduce un pez Babel en el oído, puede entender al instante todo lo que se diga en cualquier lenguaje. Las formas lingüísticas que se oyen en realidad descifran la matriz de la onda cerebral introducida en la mente por el pez Babel. Pero es una coincidencia extrañamente improbable el hecho de que algo tan impresionantemente útil pueda haber evolucionado por pura casualidad, y algunos pensadores han decidido considerarlo como la prueba definitiva e irrefutable de la no existencia de Dios. Su argumento es más o menos el siguiente: «Me niego a demostrar que existo», dice Dios, «porque la demostración anula la fe, y sin fe no soy nada». «Pero», dice el hombre, «el pez Babel es una revelación brusca, ¿no es así? No puede haber evolucionado al azar. Demuestra que usted existe y, por lo tanto, según sus propios argumentos, usted no, quod erat demonstrandum». «Válgame Dios», dice Dios, «no había pensado en eso». Y súbitamente desaparece en un soplo de lógica. «Bueno, eso era fácil», dice el hombre, que vuelve a hacer lo mismo para demostrar que lo negro es blanco y resulta muerto al cruzar el siguiente paso de cebra. La mayoría de los principales teólogos afirma que tal argumento es un montón de patrañas, pero eso no impidió que Ullón Culpit hiciese una pequeña fortuna al utilizarlo como tema central de su libro Todo lo que le hace callar a Dios, que fue un éxito de ventas. Entretanto, el pobre pez Babel al derribar eficazmente todas las barreras de comunicación entre las diferentes razas y culturas, ha producido más guerras y más sangre que ninguna otra cosa en la historia de la creación. Arthur dejó escapar un gruñido sordo. Se horrorizó al descubrir que el salto al hiperespacio no lo había matado. Ahora se encontraba a 6 años luz del lugar donde había estado la Tierra si no hubiese dejado de existir. La Tierra. Por su mente, llena de náuseas, vagaban estremecedoras visiones de la Tierra. Su imaginación no tenía medios para asimilar la impresión de que el planeta ya no existiera. Era demasiado grande. Avivó sus sentimientos pensando que sus padres y su hermana habían desaparecido. No reaccionó. Pensó en toda la gente a quien había querido. No reaccionó. Entonces, pensó en un absoluto desconocido que 2 días antes había estado detrás de él en la cola del supermercado y sintió una súbita punzada. El supermercado había desaparecido, junto con todos los que estaban en él. La columna de Nelson había desaparecido. La columna de Nelson había desaparecido y no se oiría ningún grito porque no había quedado nadie para darlo. De ahora en adelante, la columna de Nelson solo existiría en su imaginación, en su cabeza, encerrada en aquella húmeda y maloliente nave espacial forrada de acero. Le envolvió una oleada de claustrofobia. Inglaterra ya no existía. Eso lo comprendió. En cierto modo, lo entendió. Volvió a intentarlo. Norteamérica ha desaparecido, pensó. No pudo hacerse a la idea. Decidió empezar de nuevo por lo más pequeño. Nueva York ha desaparecido. No reaccionó. De todas formas, nunca había creído que existiera de verdad. El dólar se ha hundido para siempre, pensó. Ahora experimentó un leve temblor. Todas las películas de Bogart han desaparecido, se dijo para sí mismo. Y eso le produjo un efecto desagradable. McDonald's, pensó. Ya no existen cosas como las hamburguesas de McDonald's. Se desvaneció. Un segundo después, cuando volvió en sí, descubrió que lloraba por su madre. Se impuso de un pie de ensalto violento. ¡Ford! Ford levantó la vista del rincón donde estaba sentado y, dejando de canturrear en voz baja, dijo: ¿Sí? Si eres un investigador de ese libro y has estado en la Tierra, debes haber recogido datos sobre ella. Bueno, sí, puede ampliar un poco el artículo original. Entonces, déjame ver lo que dice esta edición. Tengo que verlo. Sí, muy bien. Se lo volvió a pasar. Arthur lo sostuvo con fuerza, tratando de que le dejaran de temblar las manos. Pulsó el registro de la página en cuestión. La pantalla destelló y salieron rayas que se resolvieron en una página impresa. Arthur la miró fijamente. «¡No hay artículo!», estalló. Ford miró por encima del hombro. «Sí, lo hay», dijo. «Ahí, al fondo de la pantalla, justo debajo de excéntrica Galumbitz, la puta de 3 tetas de Eroticon 6». Arthur siguió el dedo de Ford y vio dónde señalaba. Por un momento siguió sin comprender. Luego su cerebro estuvo a punto de estallar. ¿Cómo? Inofensiva. Eso es todo lo que tienes que decir. Inofensiva. Una palabra. Ford se encogió de hombros. Bueno, hay 100.000 millones de estrellas en la galaxia y los microprocesadores del libro solo tienen una capacidad limitada de espacio y desde luego nadie sabía mucho de la Tierra. Por amor de Dios, espero que hayas podido rectificarlo un poco. Pues claro, he podido transmitir al editor un artículo nuevo. Tendrá que reducirlo un poco, pero de todos modos será una mejora. ¿Y qué diría entonces? Le preguntó Arthur. Fundamentalmente inofensiva, admitió Ford tosiendo con cierto embarazo. ¿Fundamentalmente inofensiva? Gritó Arthur. ¿Qué ha sido ese ruido? Susurró Ford. Era yo que gritaba, gritó Arthur. —¡No, cállate! —exclamó Ford. —Creo que estamos en apuros. —¿Crees que estamos en apuros?
Al otro lado de la puerta se veían pasos de marcha.
—¡Los de Entrasis! —murmuró Arthur. —¡No! Son botas con suela de acero —dijo Ford.
Llamaron a la puerta con un golpe corto y seco.
—Entonces, ¿quiénes son?
—preguntó Arthur. —Pues si tenemos suerte —contestó Ford—, solo serán los bogones que vendrán a arrojarnos al espacio.
—¿Y si no tenemos suerte?
—Si no tenemos suerte —repuso sombríamente Ford—, el capitán quizás cumpla su amenaza de leernos primero algunos poemas suyos.